en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire. Un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa Butaca 33. Amigas, amigos, en la agenda cultural universitaria tenemos hoy la presencia de Aureliano Sánchez Alcalde, autor de un libro titulado Tres extranjeros que dieron auge al norte de Sinaloa. Una obra que reúne de manera somera la trayectoria, algunos elementos biográficos y sobre todo sus aportaciones a la agricultura sinaloense por parte de hombres que dejaron una huella en nuestra entidad. El español, mejor dicho catalán, Buenaventura Casal, el norteamericano Benjamin Francis Johnston, así como también el otro norteamericano James, o mejor conocido como Santiago Wilson. De ellos hablaremos en esta noche. A propósito de que su autor, Aureliano Sánchez Alcalde, está con nosotros para compartir cómo fue que reunió toda la información que en este libro, presentado por parte del Seminario de Cultura Mexicana, de su corresponsalía en Sinaloa, particularmente la de Culiacán, se presentó, repito, el pasado 23 de agosto dentro del programa Seminario Centenario en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. En esta noche vamos a hablar de estas tres figuras: el catalán Buenaventura Casal, el norteamericano Benjamin Francis Johnston, el pues prácticamente estadounidense mexicano Santiago Wilson, quienes forjaron sus leyendas sobre todo en las planicies costeras, los valles agrícolas del norte de Sinaloa. Muchas gracias por estar con nosotros, Aureliano, y gracias por aceptar la invitación.
Nada, muchas gracias a usted por esta invitación y sobre todo por estar en este magnífico programa. Es un honor para mí, de verdad, estar con ustedes.
Tres extranjeros que dieron auge al norte de Sinaloa. Vamos por partes. Prácticamente les toca vivir un periodo de casi un siglo, pues diríamos el último cuarto de siglo del siglo XIX y lo que sería el primer tercio o casi la primera mitad del siglo XX. Pero ellos fueron determinantes para la transformación de Sinaloa en más de un aspecto económico. Diversificaron sus distintos giros, hicieron verdaderos emporios tanto en el valle, en la gran región de Lébora, como también en lo que es Guasave y Sinaloa de Leyva y por supuesto el Valle del Fuerte. Vamos hablando por partes. ¿Quiénes los unen? ¿Porfirio Díaz?
Exactamente. Podemos unificarlos gracias a la época del porfiriato. El general Porfirio Díaz, que propiamente dentro de su dictadura, no lo negamos, dejó cosas buenísimas, como lo es esto, que trajo a los extranjeros para que explotaran nuestras riquezas. Al llegar a la presidencia, se da cuenta que no había el capital, que no había el recurso propiamente en el país, y pues tuvo esa visión de traer propiamente a ingleses, franceses y norteamericanos. Podemos ahí unirlos a ellos, a estos tres extranjeros, por la facilidad que se dio en esta época.
Si me permiten, mi estimado Abel, tenemos una imagen de don Porfirio Díaz con todas sus medallas. sus grandes condecoraciones, las medallas al mérito, los muy altos honores que le ofrecieron numerosos gobiernos de su época. Ahora, si nos remontamos al año de 1900 como punto de partida, tanto 25 o 26 años atrás y como posteriormente 50 años adelante, encontraremos el lazo histórico, la línea del tiempo que une a estos tres hombres. Buenaventura Casal llega en 1874, según tu libro, a Sinaloa. ¿Él de dónde proviene exactamente?
Propiamente de España. Este catalán viene buscando un nuevo destino, buscando hacer fortuna. Propiamente llega a estos territorios, al antiguo distrito de Mocorito, hoy Salvador Alvarado, y ahí encuentra lo que es unas tierras, pues propiamente improductivas, inhóspitas. Pero él traía esa visión más que nada, hacer fortuna y sobre todo establecer un emporio, ¿verdad? Entonces, Buenaventura Casal, al llegar a Mocorito, se encuentra con estas tierras que hizo producir. Y sobre todo ve la riqueza que rodeaba a esa área. Y no podemos dejar de mencionar esas aguas termales, ¿verdad?, que se encuentran cerca de lo que es la antigua hacienda Casal, ¿verdad?
La famosa ciénega.
La ciénega de Casal.
A ver, estamos hablando de que encuentra un lugar que de alguna forma es ciertamente inhóspito. Esta parte del Ébora, de la región del Ébora, que está propiamente en el municipio de Mocorito, y que está cerca del Palmar de los Sepúlveda, está como punto de enlace de varias poblaciones que están en el valle, como también en la costa, pero también con la sierra. ¿Qué es lo que desarrolla este hombre? ¿Llega con una mano por delante y otra por detrás? ¿Pobre, digamos, o ya llega con cierta plata?
Pues llega con cierta plata. O sea, venía con cierta plata, pero buscando dónde invertir, y sobre todo para, pues, doblar esa cantidad que él traía o triplificar, ¿verdad? Él llega y propiamente lo que establece primeramente es una casa de postas.
¿Casa de postas?
Casa de posta. Esta casa se utilizaba, esas casas de postas las situaban por las antiguas veredas que comunicaban a los poblados. Era donde esta casa de postas funcionaba como el descanso para las diligencias, para los que viajaban en diligencias, pero sobre todo lo más importante era: llegaba a esa casa de postas, dejaba a los animales, ahí mismo le rentaban un animal para continuar el viaje. Sí, sí. Ahí dejaba sus animales, al regreso igual iba entregando los animales rentados hasta llegar a tomar el suyo. Pero ahí fue tanta la visión de este español que, aparte de esa casa de postas, empezó a poner desde farmacias. Cuando creó su hacienda, empezó a poner farmacias, empezó a producir un sinfín de cosas. Podemos hablar, produjo el jabón para la región, comercializó el oro, pero llegó tanto el prestigio o a conocerse don Buenaventura Casal, que funcionó como banco también. Daba grandes préstamos, acudían a él,
ya agiotista.
Agiotista, exactamente. Ya que hizo él su capital, funcionó como agiotista, podemos decir. Pero lo más trascendental de esta época de Buenaventura Casal fue la exportación del palo de Brasil. Hay una información propiamente que podemos decir errónea, porque don Buenaventura Casal exportó el palo de Brasil por Playa Colorada a lo que es España propiamente, y decían, erróneamente les digo, que Playa Colorada era porque el palo del Brasil con la visa marítima de la tinta la arrojaba, pero no se conoce que a todo alrededor ahí la tierra es con ese tinte, con esa característica, ¿verdad? Entonces, por Playa Colorada sacó este palo de Brasil para exportarlo a España, y que fue utilizado en aquellos tiempos para la industria textil, para dibujar, para marcar y sobre todo hacer diseños en la ropa.
Todavía quedan vestigios de lo que fue el emporio de Buenaventura Casal y de su familia. Lo podemos ver precisamente en la ciénega de Casal. Es esta magnífica
hacienda.
Aquí está la ciénega, pero antes tenemos la imagen de la
hacienda. Así es.
Era una hacienda demasiado grande, ¿no es así?
Se dice que ocupaba toda una manzana lo que era la hacienda.
Pero eso es nada más en lo que respecta a la casona.
Sí, a la casa, sí, exactamente.
Pero el emporio iba desde, digamos, geográficamente, dices tú, desde la playa Colorado.
Así es.
Colorada, perdón, hasta a la sierra, ¿hasta qué puntos más o menos?
Pues más o menos a lo que se, la vereda que por la que atravesaba y llegaba a la casa de
Posada. El camino de Casal.
Sí, sí, el camino de Casal era el que construyó él de la hacienda a Playa Colorada. Pero la vereda ya venía desde lo que es el fuerte, por donde pasaba y que estaba la casa de posta, venía desde el fuerte, unía Sinaloa de Leyva y llegaba, pasaba a Mazatlán y llegaba hasta Guadalajara.
Era el camino real.
El camino real, así es, donde puso la casa de postas.
Allí puso la casa de postas en 1874.
Que llegó, así es.
Entonces ve la gran oportunidad de hacer crecer no solamente pues esto que sería de hospedaje, hostelería, sino también de aprovechar todas las posibilidades comerciales que se le presentaban por utilizar este enclave de postas, ajá, de diligencias, de recuas que cruzaban de norte a sur y de oriente a poniente y viceversa. Este fue un hombre visionario.
Así es. Mucho, mucho.
Hizo una gran fortuna.
Así es.
Y de acuerdo con el libro que tuve el gusto de leer, pues prácticamente ocupó casi toda la región del Ébora, el ensanchamiento, porque no solamente prestaba dinero.
Ajá.
Cultivaba y producía y además exportaba el palo de Brasil. Ajá. ¿Cómo era esto? ¿Cómo lo mandaba España? Fue también uno de los pioneros del sembradío, mejor dicho, de la siembra de garbanzo.
De garbanzo, así es.
¿Y qué otras cosas más hizo?
Propiamente el garbanzo, ya en Sonora, españoles también propiamente, ya estaban con la producción. Y él,
¿en Guaymas?
Sí, exactamente. Y él ya pues toma eso y de ahí mismo pues siembra propiamente en sus terrenos, en sus tierras de cultivo, el garbanzo y lo exporta. Nos dicen la reseña que salía por Playa Colorada, uh-huh, lo conectaba a Mazatlán y de ahí ya se distribuía lo que era hacia Europa, propiamente España.
A mí me impresiona cómo este hombre crea este imperio, vamos a decirlo así, en pleno siglo XIX, aprovecha que por parte del gobierno porfirista hay las facilidades de inversión. Además, no solamente funge como agiotista, como un, bueno, vamos a decir, ofrece servicios financieros, créditos, préstamos. Se vincula además y es socio de varios bancos que son tienen sus sedes en Mazatlán. Establece rutas marítimas porque incluso compra barcos.
Así es.
Para la exportación del palo de Brasil y de garbanzo.
Así es, fue tanto el auge que él compró 3 barcos para transportar.
La Niña, la Pinta y la Santa María.
Para transportar de lo que es Playa Colorada hacia Mazatlán.
Ahí en el Perihuete.
Así es.
Ahí en Angostura, propiamente.
Propiamente, así es. Y establece relaciones comerciales con José Redo en Mazatlán. Hace esa,
con la familia
Redo.
Redo.
Ajá.
Redo de la Vega.
Redo de la Vega, exactamente. Hace ese.
Don Joaquín Redo y Balmaceda, que es el patriarca, junto con doña Alejandra de la Vega, descendiente y además, del ex gobernador de Sinaloa, Rafael de la Vega.
Ajá. Y algo muy sorprendente de estos 3 personajes, podemos hablar que Buenaventura Casal llega en el inicio del porfiriato. O sea, no hubo tal apoyo.
1877 es cuando don Porfirio asume la presidencia,
por primera vez. Tenía que salir el 80, porque él mismo había creado el plan.
Pero
ahí
dejó al compadre.
Sí, sí, dejó al compadre, exactamente.
A don Manuel González.
Exacto, él gobernó tras él.
Y ya la historia se repite todavía en este siglo.
Así es. Y el 84 ya regresa porque modifica el artículo donde quita que se prohíbe la reelección. Pero le digo que algo muy importante de Buenaventura Casal, que llega en esta época donde sí, don Porfirio daba lo que es la facilidad de que vinieran los extranjeros, pero no había un apoyo directamente del gobierno. Como vamos a ver los otros casos, que ya está el ferrocarril, que ya está el impulso del gobierno. Uh-huh. Don Buenaventura Casal se abrió solo.
En esta foto de la ciénega que nuestro amigo Abel nos va a permitir ver, cómo de estas aguas termales, que Él eligió exactamente allí.
Vio que estaban cerca y se establece ahí.
¿Y por qué se estableció debido a las aguas termales?
Por lo medicinal que eran estas aguas, porque también sacó provecho de ello.
Ah, ¿también vendió?
También, así, no, rentaba para que llegaran. Los mismos que llegaban a lo que era la casa de postas, les comentaba que habían cerca esas aguas termales y que eran curativas.
No, pues para que se bañaran y además se repusieran sus fuerzas.
Así es, que eran magníficas para lo que es reponer, exactamente, y sobre todo para la eterna juventud.
Ah, caray, hay que irnos a bañar allí.
Sí, sí, sí.
De una buena vez.
Entonces, le sacó provecho a lo que era toda la riqueza que
¿y
rodeaba.
¿Y son tan buenas para la eterna juventud?
Pues hay que investigar.
¿Tú ya te bañaste?
No, yo no, hay que investigar. Hay que investigar.
Al menos las de Himala no se raja porque sirven para todas las riumas.
Estamos a tiempo todavía, ¿verdad? De hacer una prueba.
Todavía estamos a tiempo. Así todavía es. Existe la ciénega.
Exactamente. Todavía la ciénega de Casal está funcionando lo que es esta, el agua termales. Oye, y se ve y se aprecia lo que es la antigua hacienda.
¿Llega soltero, casado o viudo?
Don Buenaventura Casal llega con familia.
Ah, ya, cara, llega, ya viene.
Con esposa.
¿Con quién es?
Es esta señora...
¿Favela?
Sí, Favela, exactamente. Y aquí nacen los hijos. Tres hijos, dos hombres y una mujer.
¿Eran gachupines los dos?
Sí, sí, exactamente. Los matrimonios eran gachupines.
¿Y quiénes son los hijos?
Los hijos igual, Buenaventura Casal, Diego Casal, y esta niña se llama como la mamá, se me escapa el nombre, ¿verdad? De esta favela.
Te
propiamente,
ayudamos.
Sí, se me escapa el nombre.
Así le suceden a los autores,
sí,
siempre.
Sí. Pero ¿cómo podemos decir? Estas personas, en el auge, los hijos, ¿verdad?
Sí,
de,
sí.
De Buenaventura Casal, les tocó vivir poco lo que fue el auge de este imperio, de este emporio, ¿verdad?
Uh-huh.
Ellos posteriormente que Casal fallece, sí duraron bastante en lo que es Guamuchila y todavía familia.
Domitila.
Ajá,
Domitila Favela.
Domitila Favela, exactamente. Así la hija también. Diego, Buenaventura y Domitila la hija también.
Oye, ¿se hicieron compadres de Losredo?
Pues,
¿no lo sabes?
La relación que había era muy estrecha, eso sí. Tanto él...
Una relación financiera
murió
y comercial.
Murió en Mazatlán. Murió en Mazatlán, don Buenaventura.
Andale.
Después de que su emporio entra en declive por el ferrocarril que llegó a Guamúchil, él se va a Mazatlán con los Redo.
A ver, bien, estamos viendo pues que Buenaventura Casal crea este imperio y además es casi una leyenda. ¿Cómo es eso de que no solamente crea un camino, el camino de Casal,
ajá.
Tiene sus barcos, porque en aquel entonces todavía 1874, no es hasta 1903 cuando se abre el canal de Panamá, si mal no recuerdo,
sí.
Me pueden corregir. Pero antes era cruzar prácticamente hasta el estrecho de Magallanes y en el sur del planeta y volver a subir por toda la costa suramericana hasta España para la entrega del Palo de Brasil y de Garmanzo. Tenía una infinitud de relaciones comerciales.
Así
en distintos
es.
Puertos. Y si nos vamos por partes, no solamente es Acapulco,
no,
el Callao, Valparaíso, Buenos Aires, Río de Janeiro, más todo lo que se agregue hasta llegar a las Canarias.
Ajá.
Y por supuesto en la costa africana y la península ibérica.
Ya que se regularizaron, podemos decir, ¿verdad? También las exportaciones, pero ya un poco más acá, llegaban a lo que era Acapulco y se adentraban, perdón, a la República y salían por Veracruz.
Por el Istmo de Tehuantepec.
Así es, por el Istmo.
O salían por Veracruz.
Sí, sí, y salían por Veracruz.
Entonces llegarían, ajá, hasta Oaxaca, Salina Cruz.
Así es, sí, sí, pero propiamente creo que era propiamente Acapulco lo primero, ¿verdad? Mazatlán, Acapulco tuvieron su furor en esa época.
Por supuesto, Mazatlán, ajá, fue la aduana durante el porfiriato.
Así
que
es.
Más ingresos por divisas tenía el gobierno de don Porfirio.
Presidio también fue de un tiempo, Mazatlán.
Sí, además.
Ajá.
Estamos hablando de Buenaventura Casal. ¿Todavía hay descendientes de él en la región del Ébora?
Sobrinos, pues ya lejanos, ¿verdad? Porque los hijos, como decía, comentaba ahorita, después de la muerte de Buenaventura Casal.
1907.
Exactamente. 1907, que fue ya en Mazatlán. Los hijos se quedan propiamente ahí y trágicamente mueren en Guamúchil.
¿Cómo fue esto?
Un asalto. Les tocó un asalto y a mano armada, portando joyas, portando pues algo, uno de los lujos, ¿verdad? Y los matan. Fue algo trágico.
En las siguientes imágenes vamos a ver, mi estimado Abel, lo que queda de la hacienda de Casal, ahí en la ciénaga de Casal, que es prácticamente entre Guamúchil y Mocorito.
Así es.
Ahí se llega al Cerro Agudo, uh-huh. se llega a la Higuera de los Vega, por supuesto al Palmar de los Sepúlveda. Y es una región cacahuatera.
Así es.
Esencialmente, el mejor cacahuate de Sinaloa y quizás del noroeste de México se produce allí. Y de alguna manera don Buenaventura también influyó para que se sembrara el cacahuate.
Así es, fue el pionero de toda la agricultura en esa región.
¿En serio?
Así es, fue el pionero, fue el que impulsó, el que le apostó. Recordemos que en aquella época, pues, propiamente era de temporal.
Sí.
Entonces fue.
¿Creó canales?
Que, sí.
¿También?
Creo que canales alrededor de la hacienda, no cerca, ¿verdad? No cercano, pero ahí en ese distrito de Mocorito se crearon canales para irrigar las tierras.
Ajá.
Se dice que era, pues, infinidades de hectáreas que estaban
al. ¿Cómo le hacía para controlar todo eso? Me pregunto, pues, desde el punto de vista administrativo y organizacional.
Pues esos eran hombres de visión, de temple y sobre todo, que no le sacaban a lo que era el trabajo. No era que yo administro y estoy sentado, andaba en el trabajo, andaba.
No era de carácter dulce.
No, no, claro que no. Podemos hablar, ¿verdad?, también de esa parte que llegó a ser el señor, el amo y señor de toda esa zona, por su carácter, por su temple.
¿Pudiéramos decir un Pedro Páramo?
Algo similar, así es, podemos decir.
¿Hubo Casal por fuera?
Ajá.
También.
Lo que podemos rescatar. Digo,
fue pródigo y fecundo, sí, no sí, solamente sí, sí. En los billetes, también entre los vástagos.
Ah, no. Ahí sí.
A ver, a ver.
No, cuenta. Descendencia no. Descendencia, no, nada más los tres, sí.
Los meramente.
Los tres, así es. Es la descendencia directa de Buenaventura Casal. Sí. Los tres hijos. Posteriormente, ya estando ahí el establecido, familia de la esposa de Domitila se vino también acá y fue lo que queda hoy ahí en la región de Lebora de Guamuchi.
Tenemos esta otra imagen, Abel, si nos haces la caridad, de donde todavía se dice, bienvenidos a Ciénega de Casal. Para el mocoritense, para el albaradense, decir Casal es remontarse a una leyenda. ¿Qué significa para la región de Lebora, para la gente de la región de Lebora, el nombre de Casal? Porque sí es un emporio, pero ¿cuánta gente no trabajó y cuánta gente no fue explotada por él? Pregunto.
Así, o sea, para esa región, situar, como dice todavía aquí, bienvenidos a la Ciénega de Casal, situar esta época es hablar de la época de bonanza, la época de esplendor, donde se puso el ojo en esa región. Como digo, era inhóspito, era improductivo, ni se conocía posiblemente. Entonces, hablar de esta época fue de esa agilidad comercial, cómo por ahí pasó el oro, la plata procedente de San José de Gracia, desde la sierra de Sinaloa de Leyva, se comercializó también ahí. Entonces, hablar para todos los salvadorenses, para todos los mocos, a toda la región propiamente, es hablar de ese orgullo, de ese personaje que puso en visión del extranjero a la región. Esa es la importancia de Buenaventura Casal.
En una prefectura de Mocorito, entonces, que prácticamente integraba los territorios del municipio de Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura actualmente.
Sí, era lo mismo.
Otro personaje, Benjamín Francis Johnston. Este siempre ha sido motivo de controversia en la historia de Sinaloa. En Sinaloa, hay que decirlo, se han dado historias tan robustas y poderosas como las contadas por Gabriel García Márquez en El Realismo Mágico. Ha habido muchos Macondos, y bueno, diré los más representativos, no solamente la Ciénega de Casal, lo que es ahora Los Mochis, lo que es El Dorado, por ejemplo, o lo que es la Villa de la Unión, Villa Unión, al sur de Sinaloa, cuatro ejemplos. Pero Benjamín Francis Johnston aprovecha aquel sueño utópico, visionario de otro norteamericano, Albert Kinsey Owen, y se viene a Sinaloa después del fracaso de esa colonia socialista. Entra en contacto con don Zacarías Ochoa, el dueño del ingenio El Águila, y se vuelve su socio comercial y después le compra el negocio.
Así es.
¿Este hombre de dónde era?
Propiamente norteamericano esta persona, pero ahorita, antes de entrar de lleno con el personaje, ahorita que mencionaba lo de lo controversial que es Benjamín Johnson.
¿Por qué no?
¿Por qué sí? ¿Cómo poder decir que es una disputa para quién es el fundador de los Mochis?
Empezando por ahí.
Sí, eso es lo primero. La primera controversia. ¿Quién es el fundador de los Mochis, y don Benjamín Johnson o lo que es Alberto? Eso es lo primero. Cuando me empiezo a lo de este libro, me dicen, te vas a meter en profundidades, no vayas a salir raspado, porque es un tema muy controversial en la historia. Uh-huh. Les dije, pues más que nada de nombrarlo propiamente el fundador de los Mochis, lo que sí puedo decir es que fue el que impulsó que las personas del fuerte, que las personas de la antigua villa de Ahome se vinieran y se establecieran. Que no se niega que Alberto Cowen ya estaba en Topolobampo, ya venía sobre trazar una línea de ferrocarril y sobre todo con esa idea utópica del socialismo.
Sí, la colonia socialista.
Sí, la colonia socialista.
Que es el primer gran proyecto modernizador del norte de Sinaloa.
Así es. Entonces, Benjamín Johnson viene siguiendo ese proyecto, viene para continuarlo, ¿verdad?
Pero ya con un enfoque capitalista. Pero
exactamente. Llegando a la región, ya venía, él sí se dice abiertamente que traía sus dólares, ya venía listo con capital propiamente de amigos y todo para invertirlo, porque ya habían escuchado lo del proyecto socialista, pero ya...
¿Y cómo se venía desmoronando, verdad? ¿En qué año llega?
1898.
El 98.
Ajá. Llega a lo que es Los Mochis.
Pues prácticamente encontrar las ruinas de la colonia socialista, sí, sí, exactamente, de Owen. Y las compra a precio de regaladas.
Así es, pero regaladas.
Se hace de todas las tierras que tenían los anteriores colonos que habían sido beneficiados por el porfiriato con esa entrega de tierras para su explotación agrícola.
Así es, pero la visión que traía capitalista, luego llega y ve este trapiche de
Zacarías Ochoa, que es precisamente el bisabuelo del exgobernador Francisco Labastida Ochoa.
Ajá, muy bien. Pues con él llega y ve y se asocia con él. Y después le compra el negocio.
Y crea.
Y lo que es, funda propiamente, une una destiladora con lo que es el trapiche, con el que es el ingenio, y funda lo que es propiamente la...
Si me permite, Isabel, la siguiente imagen, vemos el símbolo del poderío de Johnston, su casa, su casona.
La casa grande.
La casa grande de la colonia americana que él también creó, construyó alrededor de su magna obra, que es, en la siguiente imagen lo vemos, Abel, el ingenio.
Así es, frente al ingenio construyó su casa.
La casa grande.
La casa grande, exactamente.
Que está ubicada en lo que es actualmente la Plaza Comercial Ley y el Jardín Botánico.
Sí, así es.
El Parque Sinaloa de los Mochis.
Así es, sí.
Ahí en esa confluencia también con, obviamente, el Teatro Ingenio.
El Teatro Ingenio.
Que hace honor.
El nombre a esto.
¿En qué año funda?
Para 1903 ya estaba fundado lo que es el Ingenio Azucarero de Benjamín Johnson. Ya había fusionado, lo que es ese trapiche, el ingenio pequeño de don Zacarías Ochoa y una destiladora.
Destiladora de alcohol.
De alcohol, sí.
Para la producción de alcohol.
Exactamente, destilado de caña.
De alcohol destilado de caña, no así para es. Beber,
no,
sino
no.
Para curar.
Así es.
Y alguno que otro alipuz.
Ah, no, así es.
Que uno se echara que algún desbalagado.
Así es. Pero la visión de crear esta colonia americana en lo que es Los Mochis.
Es el famoso vallado.
Así es.
O el vedado de La Habana.
O
los vallados de Colombia.
Así es. El magnífico jardín botánico que logra construir. Y nos dicen que era un apasionado por lo que es las plantas. Que en cada viaje que hacía se traía plantas exóticas, plantas que no veía aquí.
Como que la costumbrita se ha quedado todavía hasta este siglo, sí, porque ya ves que les da por muchas plantas exóticas y animales igual.
Así es, exactamente. Sigue la costumbre.
Tienen dinero.
Así es, sigue la costumbre. Pero fue tanto la importancia de este jardín botánico que se le llegó a llamar en esta época el Chapultepec de Sinaloa, porque era un magnífico jardín trazado perfectamente, llamó diseñadores a construir propiamente, a planificar este jardín. Entonces, en esta época se le dio ese auge al jardín, tuvo ese auge que se le conoció como el Chapultepec de Sinaloa.
Estamos conversando con Aureliano Sánchez Alcalde sobre tres extranjeros que dieron auge al norte de Sinaloa. Hemos hablado de Buenaventura Casal y también ahorita, en estos momentos, de Benjamin Francis Johnston, el norteamericano que llega en 1898 y prácticamente crea una ciudad alrededor del ingenio cañero que dio pie a la United Sugar Company. De esto y más hablaremos en Butaca 33 después de la identificación de nuestra emisora. Volvemos.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Si eres un cantautor sinaloense y cuentas con canciones inéditas, Radio UAS, a través de La Otra Cara del Disco, te invita a que compartas tus experiencias y vicisitudes en nuestro programa en una charla amena y de sana convivencia. Mándanos tus datos a través de las páginas oficiales de Facebook Radio UAS, al teléfono 6677-163171 o acude a nuestras instalaciones. La Universidad Autónoma de Sinaloa extiende la cultura a los sinaloenses. La Otra Cara del Disco. Contáctanos. Te esperamos.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimado Radio Escuchas, en la agenda cultural universitaria hoy tenemos la presencia en nuestros estudios de Radio Universidad del maestro Aureliano Sánchez Alcalde, quien es el autor del libro Tres extranjeros que dieron auge al norte de Sinaloa: Buenaventura Casal, Benjamin Francis Johnston y Santiago Wilson. Promovido por el Seminario de Cultura Mexicana en su capítulo Sinaloa, en un enlace que permite a las corresponsalías de Culiacán, Guamúchil y Los Mochis tener en común las presentaciones de este libro, recién el pasado 23 de agosto se hizo la presentación en Culiacán. El próximo jueves 21 de septiembre será en la Casa de la Cultura de Guamúchil a las 19 horas, mientras que el viernes 22 de septiembre será en Los Mochis, en el Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional. En este esfuerzo de todas las corresponsalías que se agrupan en el Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Sinaloa, una de las más vigorosas secciones de este seminario, fundado en 1942, parte de un notable grupo de artistas, pensadores e intelectuales de la más alta talla a nivel nacional, de la cultura nacional propiamente. Hoy hacemos nuestro esfuerzo en Sinaloa por ello. Y está con nosotros, acompañándonos en esta noche, el presidente del capítulo Culiacán, Nelson Algándar, a quien le damos nuestros muy cumplidos saludos también. Por otra parte, volviendo al punto, nos quedamos con Benjamin Francis Johnston. Crea en 1903, funda el ingenio azucarero de Los Mochis, producto de la compra que hace del trapiche de don Zacarías Ochoa, que estaba radicado en la villa de Ahome, y se va a Los Mochis, en lo que quedó de la entonces colonia socialista de Albert Kinsey Owen, entre Topolobampo y por supuesto lo que es ahora Los Mochis, 1903. Y este es el año donde prácticamente ya hay también por voluntad, incluso oficial, de que es el año de fundación de esta importantísima ciudad del noroeste de México. Benjamín Francis Johnson pone su granito de arena, pero también todos sus dólares.
Así es. Y sobre todo su visión.
Y sí, sobre todo su visión. ¿Qué hace aparte de esto?
Aparte de esto, pues que ya traía esa visión y sobre todo logra fundar, crear este ingenio, empieza a favorecer a esta región. Primero.
Casi.
Primero que se vienen los pobladores de la Villa del Fuerte, de Ahome, y ya se establecen ahí.
¿Le dan prioridad a la caña de azúcar?
La caña de azúcar. La ciudad verde Esmeralda se le conocía en esta época por el verdor de su caña. Sí. Entonces se le da esa prioridad. El ingenio se pone para transformar la caña de azúcar, ¿verdad? Y exportarla igual. Traían esa visión. No dejar lo que es la producción propiamente aquí, sino exportarla. Pero ya sobre la marcha, don Benjamín Johnson propiamente empieza a favorecer la región. Dice que para la década de los 20, nos brincamos un poco, ya él tenía la inquietud de, con los impuestos que esta empresa generaba, pavimentar lo que eran las principales avenidas de la ciudad.
Volver
de Los Mochis.
A Los Mochis, una ciudad americana, como es su trazo
así
original.
Así es, igual el trazo, ¿verdad? Ahorita que lo hablas, el trazo que tiene Mochi correctamente orientado como una ciudad norteamericana. Pero ya empieza él a apostarle, a buscar. Muchos de los proyectos que tenía don Benjamín fueron tumbados. Quería también construir una presa sobre el río Fuerte, mucho antes de las que se nos
construyeron. Lo podía hacer sin la intervención y el apoyo del gobierno.
Ya había conseguido la intervención.
Tenía el suficiente dinero para hacerlo.
Sí, 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 pero ya había conseguido el apoyo del gobernador Francisco Cañedo para utilizar agua del río Fuerte para irrigar sus tierras. Ese permiso ya lo tenía.
Tenía un canal para el caso.
Así es, pero ya con esa visión le interesa, o sobre todo busca cómo crear esa presa, pero también es otro proyecto que le tumban.
Le toca el periodo de la Revolución. ¿Cómo le fue en esa época?
A don Benjamín en la época de Revolución lo exilian. Lo sacan de Los Mochis. ¿Por qué? Porque tenía ya esa rivalidad propiamente con don Álvaro Obregón, con el general Álvaro Obregón.
¿Se peleó con él?
Pues más que nada había esa rivalidad porque estaban Los Mochis
en auge.
En auge y sobre todo posicionándose como una de las ciudades modernas y sobre todo prominentes económicamente. Y al general Obregón no le convenía, estaba muy cerca de su amado Sonora.
Cajeme.
Así es, Obregón, de su amado, sí, de Obregón. Su tierra, pero propiamente el Estado, ¿verdad? Entonces empezó.
Pero hay que decirlo, aunque pobre, era de familia aristócrata.
Así es, así es.
Obregón salido, era de los salidos de los Álamos.
Sí, 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 sí.
De Álamos, Sonora.
Exactamente.
O sea, tenía, no tendría la plata suficiente como sus parientes, pero sí tenía todo el pujo.
Así es.
Entonces, él vino a trabajar con los Almada, que eran sus parientes, sí, sí, al ingenio de la primavera en Abolato.
Ajá.
Antes de lanzarse a la revolución.
Así
que
es.
Deja mucho dinero, sí, sí, cualquier revolución
así
que
es,
armes.
Cualquier revolución deja dinero. Entonces, esas obras le quitaron a Los Mochis. Creyeron que con eso iban a frenar propiamente el desarrollo. También las calles. Hay anécdotas, ¿verdad? Que se dice que en visitas que hizo don Álvaro Obregón, don Benjamín quería entrevistarse con él.
¿Y?
Lo rechazaba Álvaro Obregón.
No, pues tenía el poder.
Sí, tenía el poder, exactamente, tenía el poder. Tan es así que una de las calles de Los Mochis llevaba el nombre de Benjamín Franklin Johnson. Y Álvaro Obregón vino con su época de presidente y le quita el nombre como una rencilla diciendo: soy el que triunfó, el que ríe al último ríe mejor, y le quita el nombre.
¿Y cuál es el nombre que lleva esta calle
ahora? La Independencia. Se ha cambiado propiamente la Independencia, ha tenido nombres, ¿verdad? Pero fue la que originalmente se llamaba Johnson.
Junto con don Benjamín Francis Johnson llega su esposa Inés,
Agnes.
Y su hijo Sherwood.
Ajá.
¿Qué pasa con ellos?
Doña Inés, como propiamente la nombraron cariñosamente a doña Agnes, ¿verdad? Doña Inés la llamaron en Los Mochis. Fue como una promotora social en cuestiones de altruistas. Sí. La primera iglesia, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, ella aún siendo de ideología protestante, ¿verdad?
Sí.
Ellos practicaban el protestantismo, pero por el bien de la ciudad que ellos mismos habían visto nacer, Construye el primer templo de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús.
Católico.
Igual, varias pinturas propiamente, varias imágenes, bustos que ahí se encuentran, fueron donados por doña Inés.
¿Y qué más que hace la señora?
Otra de las también iniciativas es el Colegio del Cerro, Centro del Noroeste. Ella también estuvo en lo que es el comité, ¿verdad? Con gracias a muchos de Mochis, ciudadanos, pero ella fue la principal que apoyó con recursos familiares.
¿Y el Cerro de la Memoria?
El Cerro de la Memoria, dicen que los que conocieron a don Benjamín, que era el paseo preferido de don Benjamín, que era el paseo, su vida a lo que es el cerro, era su paseo. Dicen que contemplar desde ahí todo
pues
ese campo.
No le alcanzaba la vista porque para contemplar todo su imperio, su emporio,
eso
porque
es lo que
empezaba
subía
en Topolobampo y terminaba quién sabe por dónde, allá por el rumbo del Fuerte Choice.
Así es, a eso subía, a contemplar ese emporio. Pero dicen los que lo rodeaban que era lo más satisfactorio, pues como que lo llenaba de ego y decía, pues ve todo lo que he hecho. Pero sí es algo importante que se debe recalcar. Se sacó un libro hace poquito en Los Mochis, dice La Historia, algo así es el título, Sinisteria, contemos la historia Sinisteria. O sea, no irnos a lo que es, dime directo, quién fue el fundador. Aquí lo que yo trato de mencionar es el auge que trajo la región, sea fundador o no.
Y revolucionó.
Exactamente, lo que revolucionó a la zona y lo que le dejó a la zona.
La porque modernidad agrícola.
La modernidad, y la modernidad como ciudad.
Y la industria.
La industria. Y alguien, podemos decir, que no es de Los Mochis, pero le apostó a esa ciudad. Hace poquito, en el libro, pues no lo menciono, ¿verdad? Hace poquito acaban de subir un video, porque hay una página muy importante en Los Mochis, Ciudad de Los Mochis, es en Facebook. Dieron con los nietos de don Benjamín. Y dicen que
Sherwood
ellos,
tuvo hijos.
Sí.
Y dicen, tuvo descendencia.
Ajá. Y que es el sueño. Algunos sí de pequeños visitaron Los Mochis. Pero son cuatro. La mayoría son dos mujeres y un hombre. No han visitado a Los Mochis. Dice que es el sueño de ellos venir a ver lo que su familia forjó. Y dice, no fundó, forjó. Y exactamente es lo que se le debe de reconocer a ellos.
Si me permite, Isabel, vemos precisamente lo que es la planta de lo que fue el ingenio azucarero de Los Mochis en su primera época. Aquí es una de las zafras donde pues, la caña de azúcar, sus varas, estaban esperando ser llevadas al molino para ser convertidas. Ahora, hay que decirlo, el azúcar que salía de allí, ¿hacia dónde se exportaba?
Al extranjero, a Estados Unidos.
En su mayor parte
así
a los
es,
Estados Unidos.
Por ferrocarril. Así es, se exportaba.
Y esto fue también el impulsor de la con el gobierno porfirista de este gran ramal que va desde Nogales hasta Mazatlán.
Exactamente, la vía férreas sí inició junto en el gobierno de Juárez, ¿verdad? Benito Juárez fue el que empezó propiamente a expandir las vías férreas, pero conectando un estado con otro.
Sí.
Lo continúa Sebastián Lerdo de Tejada cuando lo suple a la muerte de Juárez, pero el que logró conectar toda la República y sobre todo al extranjero fue don Porfirio Díaz. Por eso es importante marcar esto, el ferrocarril, ¿verdad? ¿Cómo agilizó antiguamente sin ferrocarril? ¿A dónde hubieran podido mandar la producción?
Pero también lo hizo por mar.
Ah, exactamente, por mar también.
Esa es una forma también. En 1903 ya tenemos que empieza a exportarse la caña de azúcar desde Los Mochis, sobre todo al sur de California.
Así es, sur de California.
A San Diego y lo que sería Long Beach.
Ajá.
Este hombre se hace riquísimo.
Exactamente.
Puede construir por sí solo una presa en el río Fuerte.
Así es.
Tiene hectáreas y hectáreas y más hectáreas bajo su nombre y bajo su cargo. Y crea un sueño, no solamente la casona, si me permite saber la siguiente, que es de la colonia americana un símbolo, desgraciadamente destruida, vandalizada, derruida por gente que no ha tenido la comprensión para apreciar el gran legado histórico de lo que significa la colonia americana, no solamente en lo que es el auge y la pujanza, sino también en lo que hay detrás de ello, tantas historias humanas, donde obviamente hubo alguien que se benefició y otro que fueron explotados, trabajadores agrícolas.
Pero es el legado de los Mochis.
Exactamente. Y luego tenemos en la siguiente imagen, mi estimado, un ejemplo de lo que era la casona. Este vestíbulo donde aparece una jovencita,
sobrina de doña Inés.
Sobrina de doña Inés Johnston, con esta fabulosa escalinata y además ese gobelino.
El gobelino.
Central.
Que marca la época.
Que marca la época. Una casa sobria, pero elegante.
Así es. Los muebles, simplemente al ver los muebles.
Te das cuenta del poderío económico. Así es. Y luego tenemos otra imagen, que es precisamente el gran legado de Benjamín Francis Johnston que todavía perdura, que es el Parque Sinaloa, el ahora Jardín Botánico de los Mochis.
Así es.
Con estos patos y gansos. Algo queda. ¿Y qué queda de Benjamín Johnston aparte del Jardín Botánico?
¿En los Mochis?
En Sinaloa.
En Sinaloa, pues, este impulso, ¿verdad? Propiamente el legado que nos deja a los sinaloenses, que aún no siendo del territorio, pues le apostó y sobre todo, vuelvo a lo mismo de don Buenaventura Casal, como una ciudad, un asentamiento que él originó, lo llegó a pugnar como una de las ciudades más modernas. Creó un aeropuerto en 1929 en Los Mochis.
Don Benjamín.
Don Benjamín, exactamente, un aeropuerto para él mismo, viajar de lo que es Los Mochis a su lugar de nacimiento.
¿En dónde? En el este, la costa este
y
de Estados Unidos.
Por mucho tiempo fue el aeropuerto más moderno de la nación, de México propiamente. En 1929, la aviación propiamente le denominaban a ese aeropuerto.
Bueno, a él le gustaba mucho viajar y muere en Hong Kong en 1937. También la tragedia le llega a su hijo.
Así es. Así es.
Muere en un accidente aéreo.
Aéreo también, porque también le gustaba
dos años la aviación. Después.
Así, dos años
Doña
después.
Inés, ¿qué hace?
Doña Inés se va y muere en el extranjero.
¿En qué año?
El 51. 1950.
Después el ingenio azucarero de los Mochis es comprado por Aaron Sáenz, uno de los más prominentes hombres de la Revolución Mexicana, junto con su hermano, el general Moisés Sáenz. Se dedican sobre todo a ser emprendedores, vamos a decirlo así, empresarios, y crean una de las fabulosas fortunas del presidencialismo mexicano. En 1961 es cuando se vende a Aarón Sáenz. Sí.
Pero antes de pasar al tema ese, es muy importante ahorita que mencionaste lo de la muerte de Benjamín. Sí, cuando muere en Hong Kong. Era por tradición que en el ingenio el silbato anunciara para alguna noticia, pero tenían al perdurar tanto tiempo.
El silbatazo,
durar muchos minutos, se sabía que era una noticia trágica.
No es como las campanas tocan a duelo, el silbatazo tocaba a duelo. ¿De qué manera?
De esa manera, lo extenso de su duración. Entonces dicen que la mañana de marzo, el 9 de marzo, suena el silbatazo y todos los trabajadores al escuchar.
¿Quién se murió?
Sí, no, al escuchar tan extendido, porque fue exagerado lo que sonó el silbato, pues se acercan propiamente para conocer la trágica noticia, y cuando se enteran que era, anunciaban pues la muerte de lo que era el fundador, el presidente del ingenio azucarero. Dicen que fue algo que marcó a lo que es los Mochis, propiamente Mochis, de lo que vinieron vecinos propiamente que apreciaban a don Benjamín.
Otro personaje, este de Guasave, Santiago Wilson, este gringo se hace mexicano por todas las cachas. Se casa con una mujer de aquí, de Sinaloa.
Así es, de la antigua villa de San Felipe y Santiago, doña Esther
de Sinaloa,
Alcalde.
De Leyva.
De Sinaloa de Leyva, Esther Alcalde.
Esther Alcalde.
Alcalde, así es.
Don Benjamín, ¿pariente tuya?
Sí.
Pero luego vemos.
Sí, pero sí somos familiares. Don Santiago Wilson viene a Sinaloa por invitación de León Fonseca. León Fonseca duró mucho tiempo trabajando.
Prominente agricultor.
Sí, exactamente. Duró mucho
Estación
tiempo.
Estación Fonseca.
Estación León Fonseca, que lleva el nombre por él, ¿verdad? Él trabajó mucho tiempo en Estados Unidos y allá hizo amistad con don Santiago Wilson. Se vienen, su esposa María Angulo y León ya se establecen acá. Él crea, me faltó ahí a lo último incluir, él crea un tipo de hacienda también, don León Fonseca. En sus tierras se le dominaba, lo único que había era la casa de don León, Batamotita. Trajo a don...
¿Cerca del Batamote?
No, ahí en León Fonseca, cerca de Verdura, ahí. Ajá, en las tierras donde tenía don León Fonseca sus tierras, construyó un tipo de hacienda y se le denominó Batamotita, era así, está registrado. Ajá. Ahorita ya no hay nada en Batamotita, pero fue la época de bonanza de don León. Entonces él invita a don Santiago Wilson, se vienen y entre los dos, él apostando el dinero y don León la capacidad de la siembra de la hortaliza. Entonces fundan entre ellos dos el primer empaque.
Son pioneros de las hortalizas en Sinaloa.
Ellos dos iniciaron la siembra de hortalizas.
¿Qué año?
En 1932, propiamente. Campo La Unión.
Campo
La Unión. Fíjate, tanta importancia tuvo que la antigua vía del ferrocarril no pasaba por Verdura, no por León Fonseca, pasaba por una comunidad, el Sopilote. Más metidito estaba allá, ¿verdad? Porque ahí estaba el Campo La Unión. Entonces, por ahí fue que don León Fonseca y don Santiago pidieron que se reubicara la vía del ferrocarril, que pasara más acá, que porque estaba muy abandonada en aquel punto, ¿verdad? Pues este señor ya llega y se da a conocer como prominente, sí, pues agricultor de hortaliza. Se da a conocer un norteamericano, podemos decir, guapo. Conoce a doña Esther Alcalde.
Vemos la siguiente imagen, donde aparece acompañado de su señora.
Doña Esther Alcalde, una señorita de Sinaloa que tenía tierras heredadas por don Manuel Alcalde, cerca de la estación de Bamoa, de las vías del ferrocarril de Bamoa. Pero esas tierras estaban enmontadas. O sea, al tiempo se casan don Santiago y doña Esther.
Y juntan el talento y los billetes.
Don Santiago puso su visión y su experiencia de la siembra, de la hortaliza, y sobre todo también dólares. Y doña Esther ponía el capital de las tierras. Entonces, se trae a los trabajadores del campo La Unión, se vienen y se establecen a la orilla del ferrocarril de la estación de Bamoa y empiezan a desmontar y a trabajar. Y así es como se da el asentamiento del famoso Campo Wilson, porque se vinieron a trabajar con don Santiago.
¿El Campo Wilson está propiamente dónde?
En estación, lo que hoy es estación Bamoa.
Meramente.
Así es. Esa era la estación del ferrocarril de Bamoa.
Vemos la siguiente imagen y vemos que estación Bamoa se vuelve un lugar importante por su producción agrícola y empiezan a llegar de todas partes a trabajar.
Así es. Era un auge, era, podemos
contratar. Otro Macondo.
Así es. Pero
y llega por el tren.
Gracias a este auge agrícola, se dio un auge comercial. Podemos hoy en día, Estación Bamoa es un poblado comercial. Le quedó de la época de la bonanza de...
¿Y Bamoa Pueblo?
Bamoa Pueblo, pues es el pueblo prehispánico, el pueblo antiguo, ¿verdad? Es un mismo Bamoa, nomás que gracias al asentamiento de don Santiago Wilson, pues ya se hace la diferencia. Pero los que donaron el terreno para el fondo legal de Estación Bamoa, pues fueron bamoenses. Podemos hablar de un León Fonseca, Gustavo Sánchez.
Casimiro Arrayales.
Cirilo Arrayales.
Cirilo
Arrayales. El terrateniente de Bamoa era don Cirilo Arrayales.
Cirilo Arrayales.
Así es. Cabe mencionar que esta información que es de mi libro viene recopilada por un hijo de don Cirilo, Alessio Arrayales, el famoso bacho conocido en Bamoa, ¿verdad? Él situaba a estos personajes y decía, estos parece que llegaron de la nada, pero con una visión bien trazada. Como que lo soltaron, decía, pero con una visión. Y tienen algo de coincidencia.
La siguiente imagen nos explica cómo empezaron con los empaques y obviamente la incorporación de la tecnología más avanzada de la época.
Aquí podemos mencionar ya, cuando muere don Santiago Wilson, la que se hace encargo es su esposa, doña Esther.
Doña Esther.
Y también ya estaba casada doña Bárbara, hija de don Santiago, Bárbara Wilson Alcalde, se casa con un prominente agricultor de Culiacán, don Benjamín Bon Bustamante.
Nada más.
Que ya llevaba lo que es la experiencia de varios agrícolas aquí en Culiacán.
Pues se juntaron el hambre con las ganas de comer.
Exactamente, así es.
Básicamente.
Así es.
Dos fortunas.
Entonces, esta época ya es la época de, como dice Puntaló, la tecnología, pero ya aquí era la agrícola Bon. Ya estaba don Benjamín Bon justamente al frente y era la agrícola Bon.
Y lo es
que era
así
la
agrícola
Productos Bamoa, que fue de don Santiago Productos Bamoa, ya aquí en esta época fue agrícola Bon, de las 3B también le llamaban, por Benjamín Bon Bustamante.
En la siguiente imagen vamos a ver todo lo que a partir de 1932 empezó a exportarse, sobre todo al mercado americano. Bamoa's Glory, la gloria de Bamoa, mira, pues está bonito el nombre. Los melones Cantaloupe de los de Wilson. Luego dice Bamoa to Matoko. También exportaban a Japón.
Sí. De lo que es Estados Unidos lo exportaban.
Y los tomates de Fonseca, de León Fonseca.
Así
con
es.
Ese gran león que era su símbolo.
Símbolo.
Y bueno, tenemos los tomates cherry también del Wilson. O sea, es todo esto lo que... Esto es lo bonito de hablar de Sinaloa. Todo lo que Sinaloa da al mundo. Y sigue dando.
Así es. Por algo, y lo puedo presumir, por algo nuestro municipio, el corazón agrícola de México.
Guasave. Nada más.
Y simplemente Sinaloa propiamente. Sinaloa es el corazón, podemos decir, y las arterias de la agricultura de la República Mexicana.
En la siguiente imagen, tenemos que la hacienda creada por esta familia, descendiente de los Winslow, perdura.
Así es. Esta ya es en la época de don Benjamín que se reconstruyó, que se modernizó, pero sí nos marca ahí que don Benjamín fue lo primero, don Santiago, perdón, fue lo primero que hizo una casa grande, claro, con el material de época, pero sí distinguía en una casona también, en una casa grande, ya está modernizada en época de don Benjamín.
Bon Bustamante.
Tan es así que cuentan con su pista particular.
O sea, es la familia Von Wilson.
Hoy es Von Wilson, así es.
Y bueno, todo esto nos hablas en este libro.
En este libro, así
que
es.
Se va a presentar en este mes de septiembre, repito, en Guamúchil el día 21, jueves 21, en la Casa de la Cultura a las 19 horas. Ahí estará Lilia Insunza, amiga estimada, queridísima. Nuestros más cumplidos saludos. Y por supuesto el viernes 22 en Los Mochis con nuestro amigo Carlos Morales, estimado amigo, ahí en el Centro de Educación Continua del Politécnico Nacional. Híjole,
nomás para concluir la importancia que tuvo don Santiago Wilson en la región. Los poblados aledaños cerca de Estación Bamoa, un nombre lleva en honor a sus dos hijas, se llama Baralí.
Baralí.
Baralí, por la composición de sus ojos, Bárbara y Alicia. Don Santiago puso ese nombre, conjugó el nombre de sus dos hijas, porque también fueron campos de él, ¿verdad? Posteriormente se extendió al Maquipo, se extendió a lo que es el Baralí.
Es tan bonito esto y además pues todavía hay muchas más historias de Sinaloa por contar. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de lo que de alguna manera u otra influyó todo este progreso para Bamoa,
así es,
su parroquia. Pero todavía más en la siguiente imagen vemos cómo junto con el empuje, la decisión, mejor dicho la determinación de estos extranjeros, el norte de Sinaloa se convirtió propiamente en el granero de México.
Así es.
Los campos de Sinaloa son el orgullo de México, hay que decirlo.
Así es.
Tanto pequeños propietarios como ejidatarios, como comuneros, las distintas formas de propiedad de la tierra tienen en común ser el hecho de fecundidad, el hecho de opulencia en la cosecha.
Así es.
Y hoy por hoy con las tecnologías, Sinaloa tiene todavía mucho por delante.
Muchísimo, muchísimo tenemos. Y tenemos mucha historia para darla a conocer.
Este es un ejemplo de lo que quieres compartir.
Así es.
Este mensaje que sí podemos los sinaloenses continuar.
Así es.
Con más historias de
emporios. Y por lo que nos deben de conocer.
Te agradezco muchísimo. En nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de Extensión Cultural, Omar Medina, y nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, que hayas aceptado esta invitación.
Muchísimas gracias.
A ti, Aureliano. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Aureliano Sánchez, alcalde, autor de Tres extranjeros que dieron auge al norte de Sinaloa. Buenas noches.
En la agenda cultural de la semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.